El Salmo tercero. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer todo el Salmo. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis enemigos, mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Os clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba, o porque Jehová me sostuvo. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Gracias, Padre, por la lectura de tu palabra. Pedimos que sea de bendición para todos, que la exposición de la misma hable a cada conciencia, a cada corazón, y que tu nombre sea glorificado con los resultados. Danos un corazón sensible a tu voz, a tu dirección, que podamos obedecerte en todas las cosas. Que tu nombre sea glorificado en esta tarde entre nosotros. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Uno de estos días, en mis lecturas diarias, me topé con este salmo. Lo leí todo y no capté nada. Lo que les decía el otro día, ¿no? Lo volví a leer y nada. Y antes de empezar a leerlo por tercera vez, le dije a Dios: Dios, ¿no tendrás algo para mí en este salmo? ¿No me vas a hablar a mí en lo que estoy leyendo? Y volví a empezar a leerlo y me topé con lo que dice en el primer versículo: oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis enemigos? Yo dije: ah, ahora caigo en la cuenta. Ya sé quién está interesado que no entienda yo lo que está aquí. Son los enemigos. Son nuestros enemigos los que no quieren que entendamos, los que no quieren que leamos, los que no quieren que obedezcamos. Entonces, a la luz de esto, ya entendí lo que tenía Dios para mí en el Salmo. Vino a mi mente lo que yo les decía hace 8 días, que muchas veces no entendemos lo que Dios nos está diciendo y por lo tanto no sacamos ningún provecho. Pero ¿será posible que Dios se haya olvidado de nosotros, que no nos quiera decir nada, que nos quiera abandonar a nuestra suerte? La verdad es que Dios siempre quiere decirnos algo, siempre. El problema está en que nuestro corazón esté abierto y dispuesto a escuchar su voz. Pero Dios siempre nos responde. Así dice al final del versículo 4. Y Él me respondió. Cuando entendemos que Dios está interesado en lo que nos acontece, que nuestra persona le interesa a Él, que nuestra situación le preocupa a Él, entonces todo cambia, y es entonces que podemos entender su voz, que Él nos está hablando a nosotros. Cuando David escribió este salmo, estaba huyendo de su hijo Absalón. Así dice ahí abajito del número 3, dice: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Este título se lo puso David, ¿sí? No se lo puso una persona después. O sea, él hacía ciertas anotaciones en los salmos. Este salmo es para fulano, este salmo es para sutano, o quiere que le pongan música, etcétera, o para ser cantado, o una meditación, o una enseñanza. O sea, cada salmo tiene un título. Bueno, la mayoría, si no todos. Estos salmos, acuérdense, eran cantados en el templo en Jerusalén. Entonces yo me imagino que cuando David escuchaba este salmo cantarse, se acordaba en qué circunstancias fue escrito. No dice exactamente en qué lugar lo escribió. Estaba huyendo de Absalón, tal vez lo escribió por allá en el desierto, en algún monte, en alguna cueva, no lo sabemos. Lo que sabemos es que él andaba huyendo de su hijo, que lo quería matar, cuando escribió este salmo. El rey David tuvo que abandonar su palacio porque su mismo hijo, el hijo de sus entrañas, quería matarlo. ¿Se imaginan ustedes qué se siente? Si ha de sentirse horrible que alguien lo quiera matar a uno, que lo ande buscando a uno para matarlo. Imagínense que ese fulano, el que nos quiere matar, es nuestro propio hijo. David había cometido muchos errores como padre. Por estar atento a su gobierno y a sus funcionarios que tenían pláticas con él cada momento, descuidó sus deberes como padre. Y cuando estaba huyendo de Absalón, al haber pensado, estoy cosechando lo que sembré, por no haberle dado más atención a mis hijos. Tuve tiempo para todo, pero no tuve tiempo para acercarme a mis hijos. Eso es algo con lo que tenemos que lidiar muchos de nosotros que somos padres, que no dedicamos el suficiente tiempo para acercarnos a nuestros hijos. Pero en el primer punto, vean ustedes que los creyentes, no solo David, tenemos muchos enemigos. Así dice el versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí. Antes de que Absalón empezara a perseguir a David con la intención de matarlo, Absalón se hizo de muchos seguidores. Tuvo muchos simpatizantes porque él era muy amable, muy cariñoso, se acercaba a la gente y los besaba. Entonces dice un texto que se ganaba el corazón de Israel actuando de esa manera. Y esas personas a quienes Absalón besaba, a quienes Absalón escuchaba y atendía, fueron los que después se hicieron sus enemigos de David. Dice, muchos se han multiplicado. Nosotros, antes de ser convertidos, teníamos muchos enemigos, pero no los ubicábamos. Los enemigos del creyente, ustedes saben, son el mundo, Satanás y el pecado que mora en ellos. Pero ni cuenta nos dábamos de eso. Los enemigos de David eran físicos, ellos iban armados, llevaban los arcos y llevaban las lanzas con la intención de matarlo. Nuestros enemigos no son así, pero tenemos todos enemigos, son enemigos espirituales. Ya se los dice. Aparte del diablo y el mundo de la carne, tal vez haya personas que nos odian simplemente por ser cristianos. Porque esos enemigos querían matar a David. ¿Por qué se confabularon con Absalón para matar a David? ¿Acaso David fue un mal gobernante? No. Fue el mejor de los gobernantes que jamás tuvo Israel. Entonces, ¿por qué lo querían matar? Los enemigos de los creyentes son básicamente espirituales. Los enemigos que tenía David, repito, eran físicos. Esas personas que después siguieron a Absalón, en un principio seguían a David. ¿Cómo fue que le voltearon las espaldas? Ha de ser terrible eso, ¿no? Que personas que dicen ser nuestros incondicionales, de repente nos volteen las espaldas. ¿Qué le decían sus enemigos? Dicen en el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Esto es lo que les decían sus enemigos. Pero vean lo que les dice, lo que le dicen, no hay para él salvación en Dios. Eso parece indicar que ellos sabían muy bien que David era un cristiano, era un verdadero creyente en Dios. No creemos que Dios lo vaya a salvar. Dice que es cristiano, a ver si es cierto. Dice que Dios escucha sus oraciones, a ver si lo puede librar esta vez. Él dice que ya lo libró antes, ya había escrito más salmos, a ver si es cierto que lo puede librar esta vez. Vean, cuando nosotros estamos en problemas, nuestros enemigos nos dicen, ¿de veras eres cristiano? A ver que Dios te saque de tu problema. Si eres cristiano, ¿por qué no tienes dinero? Otros progresan y tú no. A otros les va bien y a ti no. Estás enfermo, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas de eso. A ver, ¿por qué? Si eres cristiano, nuestros enemigos siempre quieren hacernos dudar del amor de Dios, de la bondad de Dios, incluso de la existencia de Dios. Los creyentes nuevos pueden llegar a dudar de la existencia de Dios. ¿Tendrá sentido leer la Biblia? ¿Tendrá sentido orar? ¿Tendrá sentido ser cristianos? ¿Será cierto que Dios escucha a los suyos? A lo mejor es un cuento de algunos vividores que nomás nos quieren sacar el dinero, pero a lo mejor Dios ni nos escucha. Nuestros enemigos quieren convencernos que Dios no es fiel a sus promesas, que Dios miente, que estábamos mejor antes de ser cristianos. El enemigo es bien astuto. Pero imagínense que Dios se olvidara de nosotros, que Dios no nos escuchara, que Dios no estuviera abierto, dispuesto a ayudarnos. Vean, al final del versículo 2 dice, no hay para él salvación en Dios, y luego dice, Sela. ¿Se acuerdan qué quiere decir esta palabra Sela? Quiere decir pausa, deténgase un momentito, reflexione. Imagínense por un momento qué sería de nosotros si Dios no nos escuchara. Sería lo peor que pudiera sucedernos. Pero no pierdan de vista este salmo y vean el salmo 11. Salmo 11, versículo 1. Este salmo lo escribió David también y dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cuando la ves? O sea, ¿cómo se atreven a decirme que yo huya? ¿Que yo escape? Si yo ya confío en Dios, yo no puedo tener miedo. O sea, él tenía enemigos. Vean, dice, ni se les ocurra decirme que yo huya. Vean, nosotros los cristianos no debiéramos tener miedo de nada. Absolutamente de nada, ni de nadie. A quien debemos temer es a Dios. Pero si nuestro problema con Dios ya se solucionó, entonces ¿qué tenemos que tener miedo de otras cosas? Bien, y vean lo que dice más adelante, ya leímos 11.1, ahora vean lo que dice el 3. Si fueren, bueno, ven el 2 también, porque he aquí, dice, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Dice, yo no voy a tener miedo, aunque me quieran matar, dice David. Ahora vean el 3. Si fueren destruidos los fundamentos, o los cimientos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Cuáles son los fundamentos del creyente? Es nuestra fe. O sea, nosotros nos basamos en nuestra fe en Dios para permanecer firmes, para ir adelante en medio de la situación adversa que se nos pueda presentar. Entonces, si los fundamentos, o sea, si nuestra fe nos llega a fallar, ¿qué vamos a hacer? Dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué nos queda por hacer? Estamos perdidos. Si nos falla la fe, nos falló todo. Bien, el enemigo, o los enemigos, estamos bien en el contexto, van a la raíz del asunto, van al fundamento. Nosotros estamos construyendo un edificio, o Dios lo está construyendo más bien en nosotros. Si los cimientos fallan, todo el edificio se va para abajo. Entonces, si nos falla la fe, nos falló todo, estamos perdidos. Si Dios no es fiel, si Dios dejó de amarnos, si se ha olvidado de nosotros, entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? El enemigo quiere hacernos dudar de la bondad, del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. Los enemigos van a la raíz del problema, a la raíz del asunto. Vean, es por eso que muchas personas terminan en la apostasía. Muchas personas que empiezan bien o que empezaron bien, que empezaron a estudiar las Escrituras y que empezaron a gozarse en alabar a Dios, de repente se apostatan, se alejan, se apartan, jamás los volvemos a ver. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tenían expectativas que no se cumplieron. Está bien, me voy a meter en esa religión a ver si es cierto que Dios me escucha, a ver si es cierto que Dios me ayuda, a ver si es cierto que Dios está interesado en mí. Entonces, vean, se meten en una religión porque quieren ayuda. Entonces, si después pasa un tiempo y Dios no les ayuda, dicen, me engañaron, me mintieron, me dijeron que Dios me iba a ayudar en mis problemas, pero no me ha ayudado. Vean, nunca le debemos decir a un inconverso que venga al culto y que Dios le va a ayudar con sus problemas. Nunca. Porque es posible que Dios le dé más problemas. Y no es posible, le va a dar más problemas. ¿Sí? Entonces, querer jalar a la gente y prometerle que Dios le va a ayudar con sus problemas, no es así. Vean, nosotros antes de ser cristianos, teníamos problemas. Después de ser cristianos, ya no los tenemos. Seguimos teniendo, es más, ahora tenemos problemas que antes no teníamos, ¿sí o no? Tenemos enemigos espirituales que antes no teníamos, pero escuchen, ahora tenemos amigos que antes no teníamos. Nuestros amigos son Cristo, básicamente, Dios mismo, el Espíritu Santo, y los creyentes que oran por nosotros. Entonces, nunca debemos decir esto a estas personas. Vean, ya después de leer el 2, y de detenernos para reflexionar en qué sería de nosotros si Dios nos abandonara, vean lo que dice David mismo en el 3, dice, mas tú, Jehová, a pesar de lo que digan ellos, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Vean lo que dice. Podríamos traducir, pero tú, Jehová, a pesar de lo que digan ellos, tú eres mi escudo. Vean, aquí cuando David dice, tú eres escudo, da a entender que ya Dios lo había defendido antes, ya Dios lo había protegido antes. No dice, vas a ser mi escudo de aquí en adelante, no, tú eres ya mi escudo. ¿En qué puede basarse David para decir que él era su escudo? Vean, antes de que Absalón persiguiera a David, lo había perseguido Saúl, ¿se acuerdan? Saúl lo anduvo buscando muchos meses y nunca lo pudo matar. Esa era su intención. Y Dios libró a David de las manos de Saúl. Entonces dice, tú eres mi escudo, ya fuiste mi escudo antes, ¿no me vas a salvar ahora? Si pudiste salvarme de aquel que era el rey, sí, dice, ¿no me vas a salvar de este que es mi súbdito? ¿Cómo no vas a poder hacerlo? Entonces, David ve a Dios como su escudo, pero no como algo reciente. Vean esta palabrita escudo también en el Salmo, en Proverbios, vean. En Proverbios, en el capítulo 2. Proverbios 2, ¿ya lo tienen? Yeah. Vean el versículo 7, habla de Dios y dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y luego dice, es escudo a los que caminan rectamente. Vean, Dios protege, Dios cuida a los que caminan rectamente. ¿Quiénes son esos? Los creyentes, los que obedecen a Dios. Dios los libra desde enemigos que ni siquiera ellos sospechan. Pero vean una cosa, ¿podría apelar a estas palabras el rey David? Cuando andaba huyendo de Absalón, él sabía que había caído en adulterio antes. ¿Sí? Él no solamente había pecado, había caído en adulterio, sino también en el asesinato. Y no solamente eso, había cometido muchos errores como padre, ya lo dije. Entonces, él pudo haber pensado, no, a lo mejor Dios se ha olvidado de mí, y Dios me está cobrando todo lo que le hice. No. Vean, cuando Absalón andaba persiguiendo a David, ya Natán le había dicho, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Él ya sabía que había sido perdonado por Dios. Entonces él no estaba pensando, a lo mejor estoy cosechando lo que sembré, es mi culpa, por eso mi hijo me quiere matar. No, él sabía que ya Dios lo había perdonado. Vean, la importancia de tener una conciencia limpia. Cuando entendemos que Dios ya nos perdonó, podemos estar contentos en cualquier situación. Hay de aquellos que dudan del perdón de Dios, o que creen que Dios los perdonó cuando Dios no los ha perdonado. Pero si nosotros creemos en un Dios justo, bueno y santo, y entendemos que ya Dios nos perdonó, podemos estar tranquilos, en paz. Vean Proverbios capítulo 3. No quiere decir que Dios es escudo nada más de los perfectos. O sea, Dios protege a los rectos. Escuchen, no a los perfectos, porque los perfectos no existen. Entonces Dios estaba protegiendo a David a pesar de todos los pecados que él había cometido. Vean Proverbios y dice después, el Dios escudo a los que en él esperan. ¿A quién protege Dios? A los que en él esperan. ¿Quiénes son los que en él esperan? Los que en él confían, los que no se precipitan, los que no hacen las cosas por su cuenta, los que consultan con Dios antes de tomar una decisión. Vean, cuando David se enteró que su hijo ya tenía muchos seguidores, ¿saben qué pudo haber hecho él? Aunque algunos en el ejército ya apoyaban a Absalón, él pudo haber reunido sus incondicionales. A ver, ¿quién está por mí? Levante la mano, véngase para acá. Vamos sobre de Absalón y lo matamos. Él pudo haberlo hecho, pero prefirió no hacerlo. Prefirió huir. Abandonó su palacio y se fue huyendo. Y Dios lo estuvo protegiendo. Vean, le dolía a David tanto la situación de su hijo, más que su propia situación. O sea, él veía el peligro espiritual en que se encontraba su hijo, le importaba a su hijo. Por eso no quiso matarlo. Dice, no, yo no lo voy a matar. Si Dios sabe quitarle la vida a mi hijo, es cosa de él, yo no lo voy a hacer. ¿Se imaginan cómo se sentirá un padre que tiene que ir a pelear contra su propio hijo y luego terminar matándolo? Él dice, no, yo prefiero huir, que me digan que soy un cobarde, no, yo no me voy a defender. Y si Dios me ha de defenderme, que Él me defienda, yo no lo voy a hacer. Por eso Dios lo protegió. Vean, si Dios nos ha librado en el pasado, si Dios nos ha protegido, puede librarnos hasta el último día de nuestras vidas. Si un joven se convierte a los 20 años y muere a los 80, Dios puede librar los 60 años. Como días siguientes que llegaron a una edad muy avanzada. ¿De cuántos peligros Dios los libró? Él es todopoderoso y puede librarnos de cualquier tipo de peligro. En este versículo 3, David está expresando su deseo y su propósito de confiar en Dios. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y luego dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ah, pero no dije algo. Vean, dice, eres escudo. Volvamos a esta palabra. Dice, eres escudo alrededor de mí. Vean, un escudo en aquel tiempo, y me imagino que en todos los tiempos, servía para cubrirse el frente, ¿no? El frente del cuerpo, pero no las espaldas, no la cabeza, no los costados. O sea, es como esos que usan los policías, los chalecos que utilizan, ¿no? Los chalecos cubren el pecho y cubren la espalda, pero si entra el balazo por aquí, o te entra de aquí para arriba, o de aquí para abajo, pues ya ni modo, ¿no? Pero vean lo que dice David, dice, eres escudo alrededor. O sea, tú me cubres por detrás, y por los lados, y por encima, y por abajo, por donde quiera que haya peligro. Vean la fe que tenía David. O sea, era un hombre que había decidido confiar en Dios de cualquier tipo de peligros que se le presentaran. Vean lo que dice el Salmo 91. El Salmo 91 fue escrito también por el rey David. Vean lo que dice. Vean el versículo 2. Salmo 91:2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. O sea, el castillo es donde se refugiaban las personas, ¿no? Dice, mi Dios en quien confiaré. Y luego vean lo que dice el 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Por qué dice, Él te librará? Si está hablando de Él, ¿por qué ahora habla de ti? Dice, Él te librará, porque dice, como a mí me ha librado, Él te librará a ti. Él te librará del lazo del cazador, dice, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo que alarga es su verdad. No temerás ni terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Vean la clase de fe que tenía David. ¿Se acuerdan? Ustedes han visto en esas películas cómo se ven los flecheros, cuando todos desde arriba del castillo lanzan las flechas, no hombre, caen como lluvia, no, todos levantan instintivamente el escudo, pero es posible que tú te cubras de la flecha que viene de allá, pero te venga otra de este lado, y no te puedas cubrir. No, dice, Dios te cubrirá, Dios te protegerá, y Él te librará de la muerte. Mira, Dios es todopoderoso. Dios puede hacer cualquier cosa para librarnos, para sostenernos de cualquier peligro que se enfrente. Si Dios quiere que lleguemos a los 120 años, como vivió este Moisés, y que nuestra vista esté buena todavía, la mía ya no, pero sí la de ustedes, Dios puede hacerlo, porque Él es todopoderoso. Dios puede hacer que lleguemos a ser unos verdaderos ancianitos, y que nuestros hijos estén alrededor de nuestra cama cuando estemos muriendo, y que cierren nuestros ojos, si a Él le place. Y cuando dice que Dios es escudo alrededor de mí, también podríamos aplicarlo, que Dios puede proteger nuestra mente, Dios puede proteger nuestras emociones, y Dios puede proteger nuestra voluntad. ¿Sí? Aunque nuestra mente divaga, aunque nuestra mente luego se mete basura, se mete cochambre, aunque a veces nuestras emociones se ponen donde no deben, aunque a veces nuestra voluntad se inclina hacia cosas negativas, Dios puede librarnos. Dios puede guardarnos de adulterio, de fornicación, de robos, de mentiras, de egoísmo, de cualquier tipo de pecado, hasta el último día de nuestras vidas. Que ninguno de esos pecados nos domine, porque Él todo lo puede. Pero vean cómo dice después, algo básico. Después de que dice, eres escudo alrededor de mí, dice, mi gloria, y es que levanta mi cabeza. ¿Saben qué quiere decir la palabra mi gloria? Es como si David dijera, tú eres mi gozo, mi alegría, mi vida, mi felicidad, mi todo. Mi todo. Aunque mi hijo me matara, tú eres mi gozo, tú eres mi vida. Eso es lo que está diciendo ahí David. Y él no tenía el Nuevo Testamento, ¿cómo ven eso? Entonces dice, si mi hijo me mata, no importa. Me voy contigo, tú eres mi gloria. Si mi hijo me quita la vida, tú eres mi vida. Si mi hijo me quita todo, tú eres mi todo. Eso no me lo puede quitar él. Por eso él estaba contento y tranquilo y confiando en Dios, a pesar de que su situación era muy difícil. Y dice en el versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Este versículo 6 quiere decir que él estaba seguro que Dios lo iba a sacar de este atolladero, que Dios lo iba a librar de la muerte de manos de Absalón. No, él sabía que era posible que su hijo pudiera matarlo. O sea, la posibilidad era real y era muy grande. No, él tenía tanto temor de Dios que no tenía ningún temor de la muerte. Se gozaba tanto en Dios que no le preocupaba morirse. Entonces dice, yo he decidido no temer, venga quien venga, yo no voy a temerle. O sea, no es jactancia, no es una bravata, es una verdadera fe en Dios nacida de su amor por Dios. O sea, no es jactancia, no es una bravata, es una verdadera fe en Dios nacida de su amor por nuestro gozo. En las semanas anteriores yo les estaba hablando de nuestro gozo en Cristo. Muchas veces nos gozamos en cosas indignas, en cosas viles, rastreras, pero Dios puede hacer que nos gocemos solamente en Él. Si nosotros le pedimos a Dios, Señor, yo no quiero gozarme en nada, sino en Ti, ¿qué trabajo le cuesta a Dios hacer eso? Si nuestras emociones están yendo en pos de cosas vanas, que no aprovechan, ¿qué trabajo le cuesta a Dios hacer que nuestras emociones se inclinen hacia Cristo? Que lo veamos a Él como lo más valioso, a Dios. Eso es lo que Dios quiere que le pidamos. Hay personas que dicen, aprovechan. Las cosas verdaderas, las cosas que de veras debiéramos pedirle son estas, las cosas espirituales. Esa es la clave de la liberación que David tenía. Nosotros, aunque nos sintamos atados por muchas cadenas, aunque nos sintamos incapaces, débiles, torpes, lo que ustedes gusten, Dios nos libera de esta manera cuando estamos contentos en Cristo. Si lo que nos llena es Cristo, si tenemos hambre de Cristo, eso es lo que Dios nos da. Si lo que ustedes quieren es dinero, pues nos van a estar pensando en el dinero, andarán buscándolo donde lo encuentren y serán capaces de transear no sé a quién con tal de obtenerlo. Pero si lo que ustedes quieren es a Cristo, Dios les dará de Cristo. Si ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo, Dios los llenará. Las personas que se deleitan en cosas que no son Dios, las personas que se deleitan en los ídolos, tienen que claudicar cuando ruja la tempestad, cuando vengan los problemas. ¿De qué sirve que yo vaya al templo? ¿De qué sirve que yo lea la Biblia? De todos modos estoy lleno de problemas y mejor no voy. Por eso claudican, por eso terminan apartándose de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me quitan la vida, no importa, para mí el vivir es Cristo. Y si yo me muero, no pierdo nada. Es lo mismo que está diciendo aquí David en este salmo. A David no le importaba si no regresaba al trono de Israel. Porque él mismo dice, Dios es mi gloria. Mi gloria no es mi trono, no es mi palacio, no es mi dinero, mis súbditos que me alaban, no. Mi gloria es Dios mismo. Vean por qué decimos y recalcamos que un cristiano puede ser feliz igualmente en un palacio que en una cueva. que Dios nos dé su gracia para que podamos ver su gloria en medio de todas nuestras dificultades. Porque tal vez mañana pasado pudiéramos tener más de los que tenemos ahora. Que podamos ver a futuro. Que podamos ver lo que nos espera, lo que es nuestro, lo que Cristo compró para nosotros en la cruz. Por eso es que Pablo nos ordena gloriarnos en nuestras tribulaciones. Y vean cómo dice después. Dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Saben qué quiere decir esto? Una persona que está desmayada o que está ya al punto de la muerte, llega alguien y nos levanta la cabeza y nos reanima, nos da agua o algo por el estilo, ¿no? O sea, es como si dijera, Dios es el que me reanima cuando me siento desfallecer. ¿Ustedes en algún momento de sus vidas se han sentido desfallecer? ¿Han llegado al punto de la desesperación? ¿Al punto de la angustia? Eso le puede suceder a cualquier cristiano. Vean, este versículo no niega que los cristianos puedan llegar a ese punto. Dios no ha prometido librarnos de una angustia así. Pero vean cómo dice en el versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Vean, cuando se sentía desesperado, fue cuando él clamó, no antes. Vean ustedes la diferencia que hay entre orar y clamar. Orar es lo que hacemos por costumbre, por hábito. Pero clamar no. Clamar lo hacemos cuando nos sentimos llenos de desesperación. Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Qué acaso no eres tú mi Dios? ¿Ya te has olvidado de mí? A eso nos conduce la aflicción. A clamar a Dios. Y es entonces cuando podemos experimentar lo que dice después. Y él me respondió. Vean, hay ocasiones en que oramos y que parece ser que Dios no nos responde, pero Dios siempre nos responde. Es decir, cuando estamos pidiendo conforme a su voluntad. O sea, tal vez nos haga esperar un tiempo, pero de todos modos la respuesta ahí está, siempre nos responde. Pero ¿saben qué pasa? Que si no nos afligimos nosotros por las cosas que debiéramos afligirnos, vean lo que les voy a decir, Dios hará que nos aflijamos en cosas que tal vez ni debiéramos afligirnos. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Por qué debiéramos afligirnos? Por nuestros semejantes, por los que están en peligro de muerte, que van a ir al infierno si no se arrepienten y creen en Cristo. Por esas personas debiéramos afligirnos, no por nosotros. Debiéramos afligirnos por los demás. Y luego, si no lo hacemos, dice Dios, si mi palabra no hace que te caiga el 20, yo voy a hacer que te caiga. Cuando los reyes iban a la guerra, David entró en su palacio. En lugar de hacer lo que debería de hacer, estaba ahí paseando en la terraza. Por eso cayó en tentación. Entonces dice Dios, no me vas a buscar, yo voy a hacer que me busques. Y véanlo ahora clamando. Dios nos obliga a clamar. Vean, si somos necios, si actuamos como hipócritas, si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, Dios nos obligará a clamar. Dios quiere que clamemos, Dios quiere que le busquemos, Dios quiere que le obedezcamos. Pero si nos vamos por el camino fácil y nos importan nuestros intereses y no los de Él, entonces Dios nos va a afligir. Y entonces experimentaremos que Él escucha la oración. Vean, hay personas que difícilmente pueden decir que Dios les ha escuchado. Si les preguntamos, oye, ¿tú has experimentado que Dios responde la oración? A ver, dime un ejemplo. ¿Qué le pediste que Dios te contestó? Hay personas que no pueden decir ni un caso. ¿Pero cómo? ¿Entonces Dios no escucha? ¿Entonces orar es una pérdida de tiempo? Vean, orar es un privilegio. El hecho de que tengamos abierto el acceso al trono de la gracia, al trono del Creador del universo, es un grande privilegio. Pero no solamente eso, es una lucha. Nuestros enemigos, los que menciona el versículo 1, no quieren que oremos. Nuestros enemigos quieren que vayamos al trabajo, que estemos con nuestros hijos, que vayamos a jugar, que practiquemos algún deporte. Pero al diablo no le gusta que oremos. ¿Saben por qué? Porque la oración nos humilla. La oración nos enseña a ser mansos. La oración nos enseña a confiar en Dios. El diablo no quiere eso. Entonces, cuando el diablo ve que nos ponemos de rodillas, el diablo se preocupa. A través de la oración aprendemos a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Es por eso que los orgullosos no pueden orar. ¿Y para qué oro? Eso. Si realmente somos cristianos, debemos dedicar tiempo a orar. El mejor de los tiempos. Por eso yo les decía hace 8 días, levántense un poquito más temprano, si ese es su problema. Yo tengo el privilegio de que me puedo levantar a las 8 o a las 9. Pero ustedes no tienen ese privilegio porque tienen que ir a trabajar. Se tienen que levantar más temprano si quieren orar. La carne que mora en nosotros, el egoísmo natural que hay en nosotros, nos dice que podemos salir adelante sin necesidad de Dios. Pues, de todos modos, Dios me ha bendecido, de todos modos no me falta nada. Ya tiene muchos días que no oro, y de todos modos he comido, estoy sano y tengo dinero, ¿para qué oro? Bien, el enemigo quiere hacernos creer eso. Los inconversos no creen necesitar a Dios. Los inconversos, en el fondo, creen que orar es una pérdida de tiempo. Pero vean, en lugar de ser una pérdida de tiempo, es una inversión. Orar es una inversión. Estamos ganando, no perdiendo. Si ustedes están orando, ya tienen una hora orando y se ponen a pensar, esta hora en que he estado aquí orando, mejor me hubiera puesto a trabajar y ya me hubiera ganado tanto. Lo que están ganando vale más que el dinero que pudieron haber ganado en esa hora. Las actividades religiosas de los hipócritas, ¿saben ustedes para qué son? Para cumplir con su deber. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? En este momento hay muchas iglesias que dicen ser cristianas, la Iglesia Católica, ahorita hay muchas personas ahí. ¿Qué están haciendo? ¿Están buscando a Dios, sinceramente, de corazón? Hay personas que se ponen a rezar el rosario, ¿saben qué? No porque creen necesitar de Dios, creen necesitar del rosario. Creen necesitar de la oración, no creen necesitar de Dios. Yo ya fui a la iglesia, ya oí misa, ya di una limosna, ya recé un rosario. ¿Qué más puede querer Dios? Estoy bien. Los demás son los que están mal, los que no rezan el rosario, mis hijos necios que andan de borrachos, esos son los que están mal. Yo estoy bien. Vean, no creen necesitar a Dios, creen necesitar de una religión, pero no de Dios. Vean, ¿dónde está la trampa del enemigo? Esas personas tienen enemigos que no ubican, ni cuenta se dan. Esas personas no creen que Dios escuche la oración. Ustedes saben la diferencia que hay entre rezar y orar. Rezar es repetir algo de memoria. La oración no es así. O sea, el orar es decirle a Dios lo que sentimos. Esas personas repiten las mismas palabras. ¿Qué significado puede tener un rosario? Repite y repite y repite lo mismo. No tiene ningún sentido. Eso sí es perder el tiempo. Y esas personas, si llegan a clamar, si una de esas personas llega a clamar, será porque tiene un hijo en la cárcel, porque ya le pegó alguna enfermedad incurable o cosas por el estilo. Si no, no claman ni se acuerdan de Dios. Usan a Dios como un accesorio, como alguien que les va a ayudar en medio de ese problema. Vean, a través de las aflicciones y todas las cosas que nos acontecen, Dios quiere humillarnos. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos que nada somos delante de Dios, ya la hicimos. Vean lo que dice el versículo 4. Al final dice, y él me respondió desde su monte santo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios vive en un monte? ¿Acaso, como Dios se le apareció a Moisés en el monte Sinaí, a lo mejor tenemos que ir hasta allá para ver si nos escucha también a nosotros? No. Pero entonces, ¿por qué a menudo se utiliza la palabra monte? ¿Saben por qué? Porque nos da la idea de como que Dios está muy alto y que a Dios nos cuesta trabajo llegar a donde Él está. Pero vean una cosa, para que nos acerquemos a Dios, el problema no está en Él, está en nosotros. Él es un Dios santo. Si nosotros fuéramos santos, sería muy fácil estar donde Él está, en las alturas con Él. Él mora en la santidad, en las alturas. Si nosotros fuéramos santos como Él, pues estaríamos junto con Él. ¿Sí? El problema de escalar ese monte es nuestro pecado. Somos perezosos para orar, perezosos para leer y para cumplir con nuestras responsabilidades de cristianos. ¿Quién es el que habitará en su monte santo? ¿Quién es el que estará junto con él? Viene el Salmo 24. Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? A ver, otra vez la palabra monte. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, o sea que no es un mentiroso, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Bien. ¿Quiénes son los que reciben bendiciones de Dios? Los que se apartan del pecado. Ellos son los que pueden estar en el monte de Jehová, por eso dicen el 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Bien, subir al monte es bien fácil. Bajar del monte es bien fácil. Bien, pecar es lo más fácil del mundo. Dejar de pecar, eso sí es difícil. La comunión de Jehová, en síntesis, es con los que se apartan del pecado. Y es por eso que Dios no escucha a muchos. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dijo el ciego de nacimiento, cuando ya no estaba tan ciego, ya había entendido, ya le había caído el 20. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ser purificados? O sea, no podían ocupar el sacerdocio sin estar purificados. ¿Saben por qué? ¿Qué significa todo esto? Cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento de las purificaciones, habla de que nosotros nos contaminamos con el mundo. Hacemos esto y hacemos aquello, y nuestra mente está llena de un montón de cosas, menos de Dios. Entonces, para poder tener comunión con Dios, nuestra mente tiene que ser purificada. El gran contaminante es el pecado. Cuando nosotros pecamos, ni cara sentimos, ni cara tenemos para acercarnos a Dios. Si una persona dice ser cristiana y anda en pecado, ¿con qué cara se atreve a acercarse a Dios? Dice ser cristiana. Una persona que reconoce que anda mal, tiene todo el derecho de orar: Dios mío, ando mal, pero ¿qué puedo yo hacer? Tengo que acercarme a Dios, pues ¿a quién me voy a acercar? Él es el único que me puede limpiar. Pero yo me refiero a una persona que dice ser creyente y que sabe que anda mal y que anda haciendo cosas que no debe, y aún así se atreve a acercarse a Dios. Dios no lo escuchará hasta que se arrepienta de su pecado. Si no, olvídense. ¿Cómo se acercará a un Dios tan santo, que habita en las alturas, que habita en un monte santo, si vive en pecado? Nosotros podemos acercarnos a Dios, que es tan santo, como David, que había pecado con Betsabé y que había fallado como padre, pero él se acercaba a Dios en base a los méritos de Cristo. Él sabía en la venida del Mesías, él creía en eso. Él sabía que el hijo de David vendría a ser el cordero que quitaría los pecados del mundo. David entendía eso. Entonces, él se acercaba a Dios en base a los méritos de ese Mesías. Nosotros podemos acercarnos a Dios en base a los méritos de Cristo. Aunque haya pecado en nosotros, podemos acercarnos a Dios en base a lo que Cristo hizo. Ahora, después de que leemos el versículo 4, y Él me respondió desde su monte santo, vean lo que dice ahora, Sela. Otra vez la palabra Sela. Es increíble que Dios escuche a un hombre pecador. Deténganse y escuchen esto. Es increíble que Dios reciba a los pecadores siendo Él tan santo, pero es así. Entonces, si no te has arrepentido de tu pecado, ¿por qué no lo has hecho? Dios te perdonará. Por negros que sean tus pecados, Él te recibirá y te dejará blanco como la nieve, por Cristo. Ahora ven el versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo, o porque Jehová me sustentaba. Esto quiere decir que Dios le da paz a los creyentes en las circunstancias más difíciles. Vean, dice, yo me acosté. Pudo no haberse acostado, porque Absalón quería matarlo. O sea, si me acosté, si Dios me libró, es porque me libró todo el día. No fue casualidad, yo pude acostarme gracias a que Jehová me sostuvo. Y luego dice, y dormí, porque Jehová me sostuvo. Vean, a pesar de que el peligro era muy grande de morir, él podía estar tranquilo y dormir, como un niño, como un bendito. ¿Por qué? Porque él sabía que si llegaba a Absalón y lo mataba en la cama, pero todo el mundo se iba con Dios, no había ningún problema, por eso podía dormir. Vean ustedes las ventajas de tener una conciencia tranquila. Las personas que no tienen una conciencia tranquila no pueden dormir, a menos que sean unos hipócritas de los más redomados. Dicen que han habido criminales que matan a una persona y duermen junto al cadáver. Imaginen ustedes hasta qué punto llegó su conciencia de esas personas. Absalón persiguió a David después de que Natán le dijo: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, David sabía que ya Dios lo había perdonado. O sea, él no estaba pensando: ay, a lo mejor mi hijo me quiere matar porque Dios me está cobrando los pecados. Él sabía que estaba cosechando lo que había sembrado, pero él sabía que Dios lo había perdonado. Vean, los cristianos no tenemos que estar pensando en los pecados que cometimos hace tanto tiempo. Dios nos ha perdonado, ¿sí o no? Y si ya nos perdonó, ¿qué tenemos que estar lamentando aquellos pecados? ¿Saben una cosa? A David le dolía más la situación de su hijo que su propia situación. Él sabía que si él mataba a su hijo por defenderse, su hijo se iría al infierno sin ninguna esperanza. Le preocupaba más a Absalón que él mismo. ¡Qué tremendo! Bueno, retrocedamos un poquito. ¿Por qué le guardaba tanto rencor a Absalón a su papá? ¿Se acuerdan ustedes que Absalón violó a su media hermana, a Tamar? Tamar era hermana de Absalón. Entonces, desde ese momento, cuando él supo que Absalón había violado a su hermana, lo odió y planeó su muerte. Y en el momento que él consideró oportuno, lo mató. Pero después de que mató a Absalón, a Amnón, Absalón huyó, porque dijo: no, voy a tener problemas con mi papá y me van a encerrar, me van a quitar la vida, quién sabe cómo me vaya. Huyó. Y durante mucho tiempo que estuvo por allá, David no lo buscaba. Entonces uno de sus siervos le dice: oye, pues, ¿por qué no mandas llamar a tu hijo? ¿Se acuerdan todo lo que pasó? Bueno, a fin de cuentas, David le dice: está bien, dile que se regrese. Dile, ve por él y dile que se regrese, pero yo no quiero que vea mi rostro, dice. Entonces fueron a decirle a Absalón que se regresara. Se regresó, pero no pudo ver a su papá. O sea, en un sentido, David lo perdonó, pero no lo perdonó. Vamos a suponer que nosotros perdonáramos a un hijo que nos hizo una travesura, nos pide perdón y le decimos: está bien, te perdono, pero no me hables. ¿Cómo no me hables? Lo estamos perdonando, pues debemos perdonarlo, ¿no? Pero David cometió ese grave error. Entonces él estaba tan enojado que le mandó quemar las colas a unas zorras, no recuerdo, le quemó unas milpas y quién sabe cuántas cosas para llamar la atención de su papá. Entonces fue cuando ya lo mandó de regreso, pero no quiso recibirlo en casa, de todas maneras. Por eso le guardaba rencor. Entonces, ya después, cuando regresó, él se acercaba a los que buscaban juicio, a los que buscaban un apoyo, a los magistrados o la intervención de su papá David. Él los recibía y los besaba, los abrazaba y dice: yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. Si yo fuera rey, yo sería un mejor rey que mi papá. Mi papá no sabe ser cariñoso, no fue cariñoso conmigo. Mi papá no supo ser amable, no cumplió con las funciones de un padre, pero yo sí sé. Si yo fuera el rey, yo sería un mejor rey que mi papá. Vean hasta dónde llegó el rencor de Absalón. ¿Quieren que les diga una cosa? Si nuestros hijos nos guardan rencor,